106.9 FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles en esta tarde de este martes. Qué gusto estar en sintonía con ustedes. Hoy tenemos un tema del cual ningún gobierno ni ninguna administración le gustaría tener ese trofeo, que en su administración aumentó la pobreza. Pues hoy tenemos esa nota. Lo hemos venido diciendo, pero ahora ya está el informe, ya está la publicación de los mismos datos oficiales del gobierno. O sea, en esta administración ha aumentado la pobreza. Ese va a ser uno de los temas. También vamos a hacer un recuento rápido de mi participación esta mañana en el encuentro con Julio Villagrán en TVX. Ahí toqué varios temas. Voy a hacer un resumen de esa participación mía esta mañana. Colocar algún pequeño audio. Toqué básicamente tres temas. Hice una caracterización de la oposición en este momento en el país. Luego hablé también un poco de explicar la idiosincrasia del salvadoreño, ¿no? Esa mezcla entre sumisión y rebeldía, haciendo un recorrido desde la conquista hasta ahora, ¿no? Épocas de sumisión, épocas de rebeldía. Y luego expliqué también cómo está ese proceso de lucha social, de unidad, y que se está dando en el país una especie de entropía social, ¿verdad? Un momento de descomposición. Entonces, bueno, en eso estamos. Y por supuesto tenemos la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos, que no podemos ignorarlo, ¿no? También en Estados Unidos, como ustedes saben, está la situación de la captura de Donald Trump. Se presentó esta mañana a un tribunal y vamos a hacer, cuando tengamos listo, algún enlace para que ustedes estén al día. Es un momento, digamos, histórico, ¿verdad? Vámonos a un enlace en noticias internacionales del momento en que Trump, bueno, ya se presentó al tribunal, se declara inocente, pero bueno, queda bajo arresto en el juzgado para deliberar ese tema. Yo creo que tenemos que profundizar también en cómo está esa situación, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que este caso, que es internacional, por supuesto, estamos viendo nosotros las informaciones de que provienen en este momento de los Estados Unidos, y de acuerdo a lo que recibimos en este momento, Donald Trump, bueno, ha sido declarado bajo arresto en el juzgado en Estados Unidos, y eso es una noticia mundial en este momento. Entonces tenemos que estarla transmitiendo. Desde luego, vamos a darles nosotros el informe. La acusación contra Trump se hizo pública ya, y Donald Trump, dice CNN en español, está bajo arresto en la corte en Nueva York. Y vamos a llevarles nosotros también algunas informaciones en vivo sobre eso. En lo más es tenerlas, las noticias se las trasladamos inmediatamente. Pero ¿qué dice la nota? Que la acusación presentada por un jurado investigador contra el expresidente Donald Trump se hizo pública y Trump se declaró inocente de 34 cargos. La investigación surge por un presunto pago de dinero a cambio de silencio a una actriz de cine porno, ¿verdad? Y Trump se convirtió oficialmente en el primer presidente en enfrentar cargos criminales este martes en ese proceso. Y está dándole las imágenes la vuelta al mundo, y eso también le da un giro, ¿no? Y cambia cómo está toda la situación a nivel mundial, ¿verdad? En una corte penal de Manhattan, ¿verdad? Hace unos minutos. Y los cargos se derivan, pues, de una investigación sobre este pago del cual ya nosotros hablábamos. Y todas las notas hablan de que ya está bajo arresto, de acuerdo a estas noticias internacionales. Estamos viendo CNN, estamos viendo Univisión, estamos viendo Telesur. Y es el primer presidente que va a enfrentar cargos penales, en este caso, a más de 30 cargos. relacionados con fraude empresarial a raíz de una investigación derivada de un pago de dinero por su silencio a una actriz de cine porno. Vamos a irnos entonces a la conexión en este momento, bueno, en unos minutos. El fiscal alega que Trump estuvo involucrado en una conspiración ilegal para socavar la integridad de las elecciones en 2016. Hay una cantidad de cargos que se le están sumando. Interesante hacer un análisis de todo eso, por supuesto sin perder la perspectiva de lo que pasa aquí en El Salvador. Al no más tener el enlace, nosotros nos vamos directo con eso, porque hay que estarlo observando, hay que estarle dando seguimiento, hay que tenerlo presente también, ¿verdad? Es importante eso. Y ahí estamos, adelante, dale. Vamos con esa transmisión. Sí. Ah, bueno, seguimos entonces, pendientes. En lo que llega, yo creo que hay que hacer un balance de la noticia principal también del Salvador. Vámonos al Salvador, que es el tema que origina nuestro programa hoy, el hilo transversal de nuestro programa. Nosotros hemos venido manejando, fíjense, hemos hablado de una cantidad de temas, pero por ejemplo, fíjense ustedes, la pobreza ha aumentado en El Salvador, en 2022 aumentó con este gobierno. Según los datos del gobierno salvadoreño, revelan que la tasa de pobreza monetaria aumentó el año pasado y llegó al punto más alto en los últimos 5 años. Bueno, ya tenemos la conexión en Estados Unidos. Adelante, adelante.
Ley criminal de todos los cargos. Ahora hay intención general y hay intención específica. La intención que este crimen requiere es una intención regular, no es algo, o sea, que no lo hizo inconscientemente. Uh-huh. Yo he escuchado argumentos que el expresidente ha hecho, que su abogado Michael Cohen, él fue el que decidió hacer todo esto por parte de él. Pero si miras los hechos, el hombre saca un préstamo en su casa para poder pagarle a esta muchacha. Él necesita que le devuelvan el dinero y el año entrante le devuelven todo el dinero con cheques mensuales. Entonces, ahí tienes hechos, testigos, cheques, correos electrónicos y comportamiento. Y eso es lo que necesitas para demostrar intención.
Es importante notar que en el 2018 el Departamento de Justicia examinó ya previamente esta transacción a la ex prostituta Stormy Daniels. Y también la comisión comisión de elecciones federales también examinó este mismo caso, estas transacciones de dinero, y encontró que absolutamente nada estaba mal, nada estaba ilegal. Uh-huh. Así que estamos otra vez trayendo de nuevo historias que ya se comprobaron que no tenían
legal, el que va a ir al jurado.
El fiscal tuvo que haber encontrado nuevas evidencias para poder traer y revivir este caso, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Puede ser que en el momento el presidente Trump era presidente y tú sabes que hay una tradición, por lo menos a nivel federal, y no sería una mala idea seguirlo a nivel estatal, de no arrestar a un presidente que está sirviendo a la nación en el momento. Uh-huh. Y que ahora hayan determinado hacerlo. Pueden ser que hayan más testigos, pueden ser que hayan más pruebas, pero no es requerido por la ley. Ahora, el fiscal tiene la obligación de probar, más allá de una duda razonable, no solamente cada crimen, pero cada elemento de cada crimen. Y si hay alguna duda razonable en cualquiera de esos elementos, lo encuentran no culpable. Eso no significa que él fue inocente, pero que no hay suficientes pruebas para cumplir lo que la ley requiere.
Y ese será el proceso que viene, ¿no?
Ese será el proceso que viene.
Y todo lo que está por venir.
Correcto.
Estamos viendo todavía estas imágenes en vivo en su pantalla. Es el cuadro más grande que tiene ahí. Estos oficiales esperando que el expresidente Donald Trump salga de la corte después de escuchar estos cargos. ¿Qué puede estar pasando ahora? ¿Por qué no ha salido el expresidente Trump, abogado? ¿Qué piensa usted?
Pueden estar hablando de, como hay tantos abogados, pueden estar hablando del horario de la corte. Uh-huh. ¿Cuál va a ser la siguiente audiencia? ¿A qué mociones quieren presentar? Cuando un abogado comienza en un caso, necesita presentar mociones para defender a su cliente, sí, que son peticiones a la corte para que desestimen partes del caso o pruebas o el caso en sí. Y eso hay que organizarlo, y todos estos abogados tienen que tener el día disponible para esa audiencia, tienen que preparar documentos para hacerla. Es muy probable que estén hablando de todas esas fechas entre todos los abogados y tener un plan ya de varios meses en adelante.
Bien, vamos con Cristina Londoño, que está fuera de la corte. Cristina, pues ya en cuestión de minutos debe estar saliendo el expresidente Trump y tú lo estarías viendo a las afueras, pero no ha sucedido, todo se ha retrasado un poco.
Bueno, se ha retrasado un poco, pero ya estamos oyendo las alarmas. Las alarmas son los helicópteros que están sobrevolando nuevamente la corte, y fueron los helicópteros que acompañaron la caravana del expresidente Donald Trump hasta aquí. Ya están los helicópteros al parecer listos, y ya por lo que te dije anteriormente, por el movimiento de la seguridad, pues se asume que va a salir en cualquier instante de esta corte. Sobre el tema que estabas hablando con el abogado Joseph Malouf, una de las cosas que están exigiendo los partidarios de Donald Trump es que el fiscal Alvin Bragg justifique por qué se tardó 7 años, porque si estos crímenes o delitos, posibles delitos, presuntos delitos, no se ha vencido ya el tiempo para presentar la...
Ahí tenemos la transmisión en vivo desde Estados Unidos, el juicio contra Donald Trump, presidente republicano, ¿verdad? Un presidente de ultraderecha, supremacista blanco, ¿verdad? Que, bueno, para él los migrantes somos escoria de la humanidad. Pero miren lo que está pasando ahora, ¿verdad? Un juicio contra su persona, al cual le van a sumar la cantidad de cargos. Ese es uno de los temas al cual vamos a estar pendientes, pero bueno, ¿qué puede pasar además de la presentación del juicio? Bueno, que quede arrestado, que se vaya a su casa con medidas. Pero yo creo que esto lo saca ya de la jugada política, lo saca de la lucha electoral que viene para Estados Unidos. Bueno, había que ver qué hacen los republicanos, ¿no?, al perder uno de sus alfiles más principales, ¿verdad? Está el senador de la Florida, está la hija de Donald Trump, que suena, en fin, pero cambian las cosas y la parte electoral se mueve. Y acuérdense que cuando Estados Unidos estornuda, a estos países nuestros les da gripe. Tiene mucho que ver. Acaba de venir por aquí en El Salvador el senador Rubio, de los republicanos también. Bueno, pero los demócratas están en el poder y el gobierno actual de El Salvador no tiene una relación buena con los demócratas. Él quisiera, ¿verdad?, que volviera Trump, pero bueno, así están las cosas. Por eso es importante este enlace. Nosotros estamos al 100 aquí en el programa. Bueno, en estas vacaciones yo espero que el equipo también esté al 100. Ya está conectado Francisco, está conectado también un amigo allá en San Marcos, Hilario Ortiz en el Triunfo Zulután. Un saludo a todos los que nos sintonizan en todo el territorio nacional. Al 100, ¿cómo está Fran allá?
Al 100, Walter.
También al 100 ahí, sí, con el monitoreo, dándole seguimiento a todas las cosas. Bienvenidos al Independiente Radio.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana, y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un poco para dejar este tema de Donald Trump, vamos a irnos con las declaraciones del fiscal, que están en vivo en este momento. Son importantes, escuchémosla. Adelante. Habla el fiscal del que lleva el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Vámonos con el audio.
En primer grado, bajo la ley de Nueva York, es un delito mayor el falsificar registros comerciales para ocultar otro crimen. De eso se trata este caso exactamente. 34 declaraciones falsas para encubrir otros delitos. Estos son delitos mayores en Nueva York, no importa de quién se trate. No podemos ni vamos a normalizar el comportamiento criminal. El acusado reiteradamente hizo declaraciones falsas en Nueva York e instó a otros a hacer declaraciones falsas. El acusado dice que le pagó a Michael Cohen por servicios legales antes de 2017. Esto simplemente no es verdad. Y es una declaración falsa que se hizo mes tras mes en 2017. En abril, en mayo, en junio y más. A lo largo del año. Durante 9 meses, el acusado tenía documentos en su poder que contenían esta mentira, que le estaba pagando a Michael Cohen por servicios legales realizados en 2017. Y él personalmente firmó cheques para hacerle pagos a Michael Cohen durante estos 9 meses. En total, el jurado investigador determinó que había 34 documentos donde había estas declaraciones falsas cruciales. ¿Por qué Donald Trump hizo estas aseveraciones? La evidencia va a demostrar que lo hizo para encubrir delitos vinculados con las elecciones de 2016. Donald Trump y ejecutivos de American Media Incorporated, el señor Cohen y otros, estuvieron de acuerdo en 2015 para lanzar un plan para tratar de suprimir o comprar información negativa que pudiera afectar las posibilidades de triunfo electoral del señor Trump. Como parte de este plan, Donald Trump y otros hicieron 3 pagos a personas que decían tener información negativa del señor Trump. Para hacer estos pagos, establecieron compañías e hicieron otras declaraciones falsas. Por ejemplo, en los registros comerciales de American Media Incorporated. Una de las personas a quien le pagaron por su silencio fue una mujer llamada Stormy Daniels. A menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales, Michael Cohen envió $230,000 a los abogados de Stormy Daniels. Ese pago era para ocultarle al electorado información que pudiera afectar al candidato. Esto fue ilegal, esto violó las leyes electorales de Nueva York, que declara un delito el conspirar para promover legalmente una candidatura. El pago en sí excedía el tope de contribuciones de campaña y la declaración falsa en ADA violaba las leyes de Nueva York. Es por eso que el señor Trump hizo declaraciones falsas. Él no puede simplemente decir que estos pagos eran para reembolsarle al señor Cohen por los pagos a Stormy Daniels. A tal efecto, para que esto fuera cierto, tendría que haber admitido un delito. Así que el señor Trump dijo que le estaba pagando al señor Cohen por servicios legales ficticios en 2017 para encubrir un delito que había ocurrido el año anterior. Para poder devolverle el dinero a Michael Cohen, hicieron otra declaración falsa. Para completar el plan, ellos trataron de identificar los pagos al señor Cohen como ingreso ante las autoridades fiscales de Nueva York. La conducta que he descrito y lo que es la base del encauzamiento es mal comportamiento criminal en el estado de Nueva York. Es importante llevar registros claros de un negocio en cualquier parte. Y especialmente importante es esto, en Manhattan, el centro financiero del mundo. Por eso tenemos una historia en la Fiscalía de Manhattan de ir en pos vigorosamente frente a los delitos de cuello blanco. Mi oficina tiene talentosos fiscales y hemos actuado en cientos de casos. Esto puede decirse que es el fundamento de nuestro trabajo contra el crimen de cuello blanco. Aquí en Manhattan hemos formulado encauzamientos a quienes han violado las leyes de secreto bancario. Hemos actuado contra quienes han tratado de encubrir delitos sexuales y hemos presentado cargos contra quienes han cometido violaciones fiscales. En esencia, este caso de hoy tiene alegaciones como en muchos delitos de cuello blanco, cuando alguien miente una y otra vez para proteger sus intereses. obviando la ley, como lo ha hecho esta oficina una y otra vez. Nosotros defendemos nuestra responsabilidad para que todos sean iguales ante la ley. No importa cuánto dinero o poder tenga esa persona para subvertir este principio estadounidense. ¿Preguntas?
Ahí tenemos el fiscal que ha llevado a este juicio de Donald Trump. Mentira sobre mentira, mentira sobre mentira, creo que le suena, ¿no? Le suena. Bueno, llega un momento en que tienen que enfrentar la justicia. Fue presidente de Estados Unidos. Muchos de los casos son antes, o sea, durante la campaña, imagínense ustedes. Interesante darle seguimiento a esto, por todo lo que eso implica y por todo lo que significa. Bien, vámonos a la política nacional. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿No? Vámonos a la nacional. Bueno, 2:19. Yo estuve esta mañana en TVX, en la entrevista con Julio Villagrán. Bueno, fue interesante. Una entrevista donde pude hablar con mucha calma, expliqué la caracterización sobre la oposición no es homogénea, no es única, además está atomizada, pero expliqué básicamente que hay como distintas caracterizaciones de la oposición. Una es la oposición salvadoreña, oposición al régimen, desde luego, al régimen autoritario, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y hablé de distintos tipos de oposición. La primera era una oposición que yo le llamaba visible y otra oposición silenciosa. Hablé también de la oposición política y la oposición civil, son otra caracterización. Hablé también de la oposición geográfica, que tiene que ver con la oposición urbana, la oposición rural, la oposición en la diáspora. Caractericé también la oposición ideológica, hay opositores de derecha, opositores de centro, opositores de izquierda. Y hablé un sujeto importante que son los opositores afectados, y esto es una cosa inmensa, ¿no? Afectados, ex veteranos, despedidos, familiares de víctimas, todo esto de las alcaldías, que es una cosa inmensa. Y entonces hice esa caracterización de la oposición, pero esta oposición está completamente atomizada. Pero hay buenas noticias, hay esfuerzos de unidad. Primero una unidad de centro-derecha, que pronto se va a anunciar, una unidad de izquierda, que pronto también se va a anunciar. Y si hay esfuerzos, no hay que tirar la toalla en esa parte. Pero yo también hice algo importante que yo quisiera que ustedes lo escucharan, que es una explicación medio antropológica cultural sobre el salvadoreño. El salvadoreño en su historia tiene dentro de sus genes la rebeldía y la sumisión. Y explicaba desde la historia de Pedro de Alvarado, que envían una carta en relación a España diciendo: encontramos un pueblo indómito, indomable, un pueblo rebelde. ¿Verdad? Allá por 1525, una carta de relación. Pero en 1565, por ahí 67, hay una nota de un obispo de Santana que habla que nunca ha conocido un pueblo más sumiso, así con esa palabra, exacto, ¿verdad? Más fiel, que se deja llevar. Vale. Después tenemos con la historia también toda la rebeldía de Anastasio Aquino, después toda la sumisión durante la dictadura de los Quiñones Meléndez, la dictadura de Martínez, después la rebeldía contra Martínez, después está la dictadura, después, o sea, entonces hay una historia. Yo quisiera que nos conectáramos, Frank, nos vamos por el cable, quizás, ¿te parece? Y escuchamos parte del fragmento de mi momento esta mañana en TVX. Vamos a escuchar, adelante, ahí tenemos. Vamos a ver, espérate, que se nos ha movido aquí la cosa, vamos a buscarlo. se nos ha extraviado, pero bueno, nosotros creo que lo vamos a buscar por acá. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Frank, en lo que encontramos nuestro audio y video para que ustedes lo puedan escuchar.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, aquí vámonos con parte del fragmento que tuvimos esta mañana. Adelante. Sí.
Cuando tú ves los datos, ¿por qué van a cambiar toda la parte esta de los municipios y reducir los diputados? Porque no están seguros. No están seguros.
Hay campaña
de este análisis.
Hay campaña
completamente. El análisis que te estoy haciendo yo de esa caracterización del desencanto, caracterización de esa oposición y llegar a esa oposición silenciosa, lo que te estoy diciendo es que ellos lo tienen medido y ellos saben su ranking y ellos saben que no van a sacar la misma cantidad de diputados y ellos saben que está en riesgo también la misma presidencia. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque están trastocando las reglas electorales, porque están amenazando a los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral con aquella aprobación de aquella ley, ¿verdad?, de que si no inscribían a ciertas candidaturas iban presos. ¿Se acuerdan de eso? O sea, nadie se acuerda, pero hay demasiadas evidencias que nos muestran, o indicios que nos dicen, que ellos no están seguros. Si surge una propuesta de una unidad nacional, como allá, como en el 82, cuando estuvo PDC de Duarte, estuvo la UDN, que era el brazo político del Partido Comunista de Chafik,
MNR.
Estuvo el MNR de Ungo, de Víctor Valle y todo este grupo, estuvo una gran expresión nacional, y esa uno gana en el 72 y le roban las elecciones y ahí se origina todo el conflicto. Y yo ando con un temor de que el 24, ¿verdad?, el 2024 sea el 72 de esta generación, ¿verdad?, que al final sea una cosa completamente descarada y que la gente pues diga, bueno, nos robaron las elecciones, ya no queda nada que hacer en la parte electoral.
El Tribunal Supremo Electoral se ve amenazado, ¿sí?
Bueno, es que y no se aprobó una ley, pues. Se aprobó una ley de que si algún funcionario electoral no registra, dice, a algún candidato, puede ser llevado preso. ¿Qué lectura le das? O sea, no es para el que van a inscribir en el cantón o el que van a inscribir en un municipio. O sea, eso lleva dedicatoria, ¿verdad? Completamente dedicatoria. Entonces, ¿cómo puede dormir tranquilo un magistrado del Tribunal Supremo Electoral?
Walter.
Congreso. Entonces tú dices, si en el partido tú sos dueño de la cancha, tienes la pelota, sos el árbitro, sos el jugador, tienes control de la transmisión, y aún así, ¿verdad?, no estás seguro, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que lo estamos leyendo mal, o lo están leyendo mal, y la gente, yo quisiera que entendieran que ese mensaje, digamos, de que ya no hay nada que hacer en la parte presidencial, es un profundo error.
Mira, analítico. Me decía un amigo, mira Julio, me decía, sí. No te perdás, esto tiene hasta el consentimiento de los gringos. Me dice, esto está así, ya negociaron, y va a ser así. ¿Qué piensas tú del papel de Estados Unidos en este tema? ¿Los Estados Unidos realmente tienen incidencia en esto? Vimos a Marco Rubio visitando al presidente Bukele.
Sí, lo que pasa es que vuelvo de nuevo a que en todo esto hay que hilar fino, Julio, hay que hilar fino, porque así como tú no puedes decir oposición, yo te la acabo de caracterizar,
¿sí?,
lo mismo hay que hacer con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es homogéneo, no es uno, no es un solo. No puedes decir, Estados Unidos ya le dio el aval. ¿Sí? No le ha dado el aval, ¿verdad? Porque Estados Unidos, digamos, es un conglomerado de instituciones, ¿verdad? La mayoría con una enorme independencia. Tú tienes, solo para ponerte un ejemplo, tienen más de 8 organismos de inteligencia, por ejemplo, ¿verdad? El FBI es uno, la NSA es otro, ¿verdad? La CIA es otro, ¿verdad? Tienes también el servicio secreto es otro, solo para ponerte otro. Sí. Ya, y te menciono el del ejército es otro, te menciono también una que se ha creado nueva para aeroespacial, que tiene que ver mucho con lo digital y toda la aeroespacial. Entonces, y cada uno de esos organismos de inteligencia es completamente independiente. Ahora, en la función del Estado, de los Estados Unidos, tienes al Departamento de Estado, que es como la Cancillería y que maneja parte, digamos, tiene mucho que ver con la parte política de los Estados Unidos. Tienes a la Casa Blanca, tienes el Congreso. Entonces, ¿verdad? Tú no puedes decir los Estados Unidos le han dado el aval, porque es mentira. Tú ves, por ejemplo, la posición, digamos, de la Casa Blanca, muy clara, muy concreta, no estamos de acuerdo con la reelección, en aquel mensaje que enviaron cuando se hizo el anuncio, que lo dieron al final de septiembre, ahí está, yo sé que nadie lo saca, las reacciones, bueno, de hecho, en uno de los suprapoderes de Estados Unidos, del Congreso, que es esta Comisión de Asuntos Internacionales, fueron claros y le dijeron, ellos hacen una especie como de un informe, un recomendable, que sería prácticamente esa poderosa Comisión de Asuntos Internacionales, donde está Bob Meléndez y todo eso, le dijo al gobierno de Estados Unidos, ojo, investiguen El Salvador y eso de la criptomoneda y el Bitcoin, investiguen. Entonces, hay expresiones, pues, tú ves, evidentemente Estados Unidos también tiene su propio dinamismo, ¿verdad? Y está claro que hay un asunto serio entre los demócratas y los republicanos, y ahorita los republicanos están en el grave problema que precisamente hoy creo que declara Trump, ¿verdad? Va al juzgado en Nueva York. Entonces tú no puedes decir homogéneamente, ¿verdad?, los Estados Unidos da el aval. Claro, ¿cuál es el mensaje de que venga el senador Rubio? Precisamente eso, para que las personas que no pueden hacer esa disección o ese hilar fino, bueno, se lo crean y lo entiendan, ¿verdad? Pero bueno, todos los que medio leemos y estudiamos sabemos quién es Rubio, pues, ¿verdad? Él es un senador, ¿verdad?, que nace pues en la gusanera de Miami, ¿verdad? Él es uno de los cerebros del proyecto Guaidó, ¿verdad? Fracasado, por supuesto. Y muchos de los asesores digitales que tiene el actual gobierno fueron asesores de Leopoldo López, ¿verdad? En Venezuela, en este proyecto de Guaidó. Y eso es claro, pues entonces es un poco como decir, mire, venga, visíteme y sálveme en este momento.
Esa es la lectura de
claro, ahorita. Claro, claro, para darle un poco de respiro, porque hay una cantidad, digamos, de críticas a nivel internacional. Muchas de las cosas están surgiendo desde afuera. Tú ves, por ejemplo, esa información que retuiteó Petro de Infobae diciendo de que las cifras de homicidios se han maquillado. O sea, un impacto fuerte a nivel internacional en El Salvador, ¿verdad? Es fuertísimo. Nosotros lo hemos venido diciendo, pues, ¿verdad? Pero que te lo diga un medio como Infobae, que te lo retuitee un presidente como Petro, decir, ya la gente se dio cuenta, se dieron cuenta. Y en Estados Unidos, ellos saben también que se les está derrumbando el apoyo de la diáspora, por eso mandan cada fin de semana esa cantidad de diputados. O sea, hay ahí también ya una oposición bastante, ya no silenciosa, bastante expresable. Entonces, las cosas en política, Julio, se mueven con tal dinamismo que lo que hoy es, mañana no es. Okay. Entonces, y tú puedes tener un apoyo ahora del 90, 70, 80% y mañana lo tienes en 30%. ¿Por qué? Porque hay un evento que te lo produce y que te lo causa. Entonces, mi criterio es que a los que son de oposición y andan estos en el asunto político, no se crean ese cuento de que ya los dados están echados. Al contrario, hay que construir ese nuevo sujeto social que sea capaz de hacer una propuesta y que la gente vuelva a creer. Ese es el dilema, ese es el punto. Nosotros estamos en eso.
No es cuestión de líderes esta cuestión, es cuestión de la conformación de esos bloques de oposición más organizados, más pensados, más esa construcción, más que poner líderes que vayan a la batalla el 24.
Bueno, sí, también tiene que ver mucho los líderes, pero los líderes pasan, digamos, por un filtro, y que es lo que yo le pido a la población, a los televidentes, pásennos por un filtro. Y que es el filtro de la honestidad, el filtro de la coherencia. ¿Qué es lo que le pasó, digamos, al partido hermano, FMLN, del que hemos hablado, perdió completamente la coherencia. Entonces, cuando pierdes tú la coherencia, cuando el pueblo se empieza a dar cuenta, entonces recuperarla es muy difícil. Entonces, a los que estén en esto y los que anden en esto, obsérvenlos, pásenos por el filtro. En el caso nuestro, aquí estamos, nosotros somos una, ¿verdad?, pizarra en blanco, véannos, estudiennos, analícennos, ¿verdad? O sea, aquí estamos, ¿verdad? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, sobre todo de Pepe Mujica, ¿verdad?, que para nosotros, digamos, es como una luz, como un faro, por su honestidad y su coherencia. Es decir, así como entré, así salí. Ese tiene que ser el principio, porque el que se mete en esto, por lo menos en el caso nuestro, en nuestro movimiento, tiene que entender que tiene que irrumpir ya, ¿verdad?, de una vez por todas, la ética en la política. ¿Y cuál es la ética en la política? Bueno, la honestidad, la verdad. ¿Qué es lo que hemos tenido nosotros con este engendro que tenemos ahora? Pura mentira. Eso es pura mentira, el reino de la mentira. Yo le digo a la gente que va a ir ahora de vacaciones, Julio, vayan a Sur City. Vayan y vayan a ver qué es lo que hay. Vayan. Mira, si no fueron ni capaces de pavimentar la calle que va adentro, hombre. Ni eso fueron capaces de pavimentar. Lo que pusieron es una construcción digital. Yo le pregunto a la gente que va a estar en estas vacaciones de Semana Santa, que van a comer pescado, pregúntense cuánto valía el pescado el año pasado o dos años antes y cuánto vale ahora. O pregúntense, ¿va a ir o no va a ir? ¿Va a salir o no salir? Es decir, la situación económica, aquí estamos hablando de una crisis seria económica, ¿verdad? Pasa que nadie lo quiere decir, nadie lo quiere hablar, ¿verdad?, Julio, pero es una realidad esta caótica.
El movimiento de izquierda salvadoreño, para ir aterrizando, sí, Walter, el movimiento de izquierda salvadoreño es un movimiento que trata de pescar en el mar de la votación básicamente del FMLN. El movimiento de izquierda salvadoreño es un movimiento que está claro.
Interesante, ¿no?, el planteamiento de cómo se llevó ahora esta mañana esta entrevista. Muchas gracias a todos los que nos han escrito felicitándonos, diciendo los temas. Han circulado bastante por redes sociales varias de nuestras opiniones y nosotros nos sentimos, pues, a la vez de agradados, también nos sentimos comprometidos. Ese es el punto. Comprometidos con construir ese nuevo sujeto social, y estamos en eso, estamos luchando en eso. A las 2 de la tarde con 35 minutos hacemos una pequeña pausa y al retorno vamos con el tema principal, que es el aumento de la pobreza, según ya documentos oficiales. Imagínense ustedes, vamos a regresar para profundizar en ese tema. 2 con 36 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vámonos con este tema principal de este día en el Independiente Radio. La pobreza aumentó en El Salvador. Es un trofeo que nadie quiere llevar, ¿verdad? Mientras yo fui presidente, aumentó la pobreza. Es al contrario, lo que... Datos del gobierno salvadoreño, o sea, del mismo gobierno, revelan que la pobreza monetaria aumentó el año pasado, llegó al punto más alto de los últimos 5 años. Al cierre del 2022, dice la información, más de 55 mil hogares salvadoreños engrosaron la cifra de pobreza y con ello además alcanzó la tasa más alta de los últimos 5 años. ¿Y de dónde vienen estos datos? Estos datos vienen de la Oficina Nacional de Estadística y Censos, ONEC, que es la que antes era la Digestic, ¿se acuerdan? Que la desmontaron para querer manipular ahí cifras y no se puede. ¿Cómo vas a manipular la realidad? Bueno, eso en un reporte preliminar que ha publicado esta oficina de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 22, un estudio que año con año se hace para tener una especie de fotografía social del país. Bueno, según este estudio, en el 22, el 27.7% de los hogares del país vivían en pobreza monetaria, es decir, que no tenían ingresos suficientes para cubrir su manutención. Y el informe preliminar, que no hace ningún tipo de comparación, pues revela que hay 2.1 puntos porcentuales superiores al año anterior. Entonces, ha sido la más alta en los últimos años, o sea que ha aumentado la pobreza. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo, programa tras programa, tras programa, tras programa. Y claro, cuando vemos esto, bueno, nos impacta porque siempre impacta, pero ustedes lo han venido oyendo. El economista José Luis Magaña subrayó que la pobreza ha aumentado desde el 2020, cuando pasó de 22.8 a 26.2%. Imagínense ustedes, en el 21, ¿verdad?, bajó a 24.6 y siguió superando a la del 19, pero se mantiene este incremento de la pobreza. Tiene una fuerte componente explicativo, pues desde luego en tiempo de la pandemia en el 20, pero ya en este momento está demostrando, dice, poca capacidad de gobernanza de las políticas públicas. Entonces este informe preliminar, bueno, es un escándalo, ¿verdad?, porque todos sabemos cómo están los alimentos, cómo está la realidad del país. Yo quisiera que comentáramos sobre eso. Vamos a abrir los teléfonos. Vamos a abrir, porque aquí hay más información y hay miles de datos sobre esto. Habrán los economistas, pero ustedes saben, pues, si lo han visto. Ustedes lo están viendo en su propia realidad, ahí en su comunidad, en su vecindario. Vamos a abrir los teléfonos o dejen ustedes también aquí un mensaje, ¿verdad?, para que nosotros podamos platicar qué piensan de esto, porque la cosa se está poniendo candela. Aparte de la propaganda oficial, ¿verdad?, propaganda oficial. Sí, ¿qué dice usted? ¿Cómo no? Le escucho. Hola. Vamos a ver, se cortó la comunicación. Vamos a ver. Bueno, no entró la llamada, Frank, ¿verdad? No entró la llamada. Vamos a dar nuestros teléfonos. Aquí tenemos un audio. Vamos a ir con el audio. Vamos a ver. Aquí tenemos, sí. Ese se traban estos. Aquí estamos. Adelante. Vamos a ver, se escucha poco, vamos a darle volumen por acá. Sí, vamos a ver, vamos a repetirlo, vamos a reprogramarlo, aquí sería la cosa, a ver qué dice. Vamos a ver. Sí, es el volumen que nos está fallando, Frank. Aquí lo tenemos. Sí, tenemos problemas aquí con el aparato. Aquí está. Vamos a ver. Sí. Le escuchamos, adelante. Hola. ¿Le escucho? Bueno, se corta la comunicación. Vamos con Kirby. Sí. Hola. Tampoco se escucha. Bueno. A ver, te escucho, Kirby, de nuevo. Sí, te escucho. Perdón. Saludos, Walter. ¿Qué tal?
Aquí estamos.
Disculpe. Teníamos problemas aquí técnicos. Sí. Sí, ¿cómo no?
Sí, no hay que confundirlo, hombre. Ese rubio es tremendo gusano. Ajá. Fabricado ahí en la gusanera de Miami.
Ajá. Bueno, si le escucho, adelante, diga. Se vuelve a cortar la comunicación, no sé qué pasa. Sí.
Fue uno de los principales, como tú dices, cerebros del fracaso de Guaidó.
Sí, claro.
Y otra cosa, sí. No hay que olvidar que ahí uno de los asesores que tiene Bukele, bueno, asesores que tiene Bukele, sí, son de la misma calaña de Guaidó.
Sí, permíteme un segundito, que aquí se nos ha colado una llamada. Vamos a ver. Te escucho, sí, perdona, hombre, Kirby, que así, sí. ¿Qué decías?
La misma, ahí está un tal Lester Toledo.
Lester, sí, claro.
Sobre ese tamagás, sí. Lester Toledo, sí. Es uno de los que está trabajando con Bukele.
Sí, Bueno, ahí estamos, vamos a ver. Sí, adelante, sí. Le escuchamos. Buenas tardes, José, adelante.
Buenas tardes, licenciado, gusto saludarle.
Gracias a usted.
Ahí, pues, creí que este día no iba a haber programa, pero bueno, qué bueno. Me dije, fui al jardín, y dije, yo voy a trabajar porque no va a haber, pero qué bueno que estamos pendientes.
Qué bueno, qué bueno. Hay que cultivar en su jardín ahí, ¿verdad? La verdad, la honestidad para que crezca ahí, claro que sí. ¿Cómo no?
Cabal.
¿Qué dice?
Licenciado, solo quería comentarle una breve reseña de lo que he escuchado hasta el momento.
Sí, cómo no.
Si trajéramos ese caso de Estados Unidos a un expresidente mentiroso que ha hecho fraude en una u otra parte, que asusó a la gente para que fuera el Congreso a impedir todo eso, y lo traemos aquí y hacemos un déjà vu, como que eso aquí lo vimos el 9 de febrero.
Sí, claro. Si hacemos un paralelismo ahí, dice usted, hacer un paralelismo.
Exacto, si hacemos un paralelismo y lo traemos para acá, y entonces le decimos al señor presidente, mire, no mienta y vea el ejemplo, su patrocinador, vea cómo está.
Sí.
El presidente al que usted le regala un cuadro, vea cómo está.
Sí.
Y también una última cosa,
sí,
que con lo que pasó el 9 de febrero, los diputados que teníamos en ese entonces no tuvieron los pantalones para tomar la ley y por lo menos citarlo para ver y que explicar su actitud.
Claro.
Creo que allí hubo una gran falencia que ahora nos estamos dando cuenta que se debió actuar y no lo hicieron.
Claro.
Mucha gente ya está en esa reflexión.
Sí, le faltó. Le faltó, como usted dice, pantalones bien puestos, ¿verdad? O la falda bien puesta también.
Porque lo que pasó aquí fue peor que lo que ha hecho este señor mentiroso en Estados Unidos.
10 veces.
Y que en Estados Unidos lo están acusando de haberle pagado a una mujer y algo así. Eso en Estados Unidos es pan de cada día.
Sí, pero fíjese que es lo del pago, pero sumado con mentira, porque mintió. O sea, alrededor de ese pago él generó toda una serie de mentiras, una tras otra, decía la locución del fiscal, ¿verdad? Esa tarde, sí.
Sí, porque fíjese, de mentiras, si allá en Estados Unidos, claro, en el estado de California, si usted recuerda el caso de Michael Jackson, ¿cuánto no pagó por el silencio de un padre de familia, verdad?
Sí, correcto.
Y no diga, de un padre de familia, de un menor, no digamos de una muchacha que a eso se dedica. Ese es el cargo de los mínimos. Lo deberían de procesar realmente por obstrucción a la justicia y por fraude, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión, licenciado. Es un gusto saludarle.
Le agradezco.
Sigamos con el programa.
Gracias a usted, y usted siga también ahí en su jardincito, solo que déle más volumen a todo el programa para que se escuche la participación de todos. Un abrazo, amigo. Cuide igualmente a usted. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas, sí.
Adelante, Saúl, ¿qué hay de bueno? ¿Cómo está?
Sí, para dar mi propia opinión, sí, que la inflación no es así nomás, digamos.
Sí. Sí.
Creo que hay factores, por ejemplo, si los empresarios deciden ellos aumentarle a sus productos, digamos, allí es donde se da la lamentada inflación.
Claro.
Pero lo malo es de que no hay, digamos, un equilibrio de o balanza para los trabajadores, digamos.
Sí.
Algo oficial que ellos puedan cobrar a la gente, por sus servicios.
Claro.
Y entonces eso es lo que hace falta, digamos.
Sí.
Que se haga una balanza, que se oficialice ese porque automáticamente se suben los precios, digamos. La gente puede decir que le va a subir a su mano de obra y todo eso, pero si no hay nada oficial, los empleados que trabajan, digamos, con la empresa privada, sí, con su sueldo mínimo y no les aumentan.
Sí.
Y no es necesario que se oficialicen esa subida para los trabajadores, ¿no?
Claro.
Bueno,
importante, ¿no? Hombre, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Un amigo, bueno, él es del movimiento y está ahí expresando también sus opiniones. Aquí tenemos otro oyente. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Solamente hacer una observación sobre la llegada de Marco Rubio.
Sí, ¿cómo no?
Recordad que Marco Rubio pertenece a la Fundación Heritage. donde Nayib Bukele presentó por primera vez una visita luego de ser presidente. Y realmente lo que viene Marco Rubio, realmente lo que ha venido al país es a decirle a Nayib Bukele todo lo que le viene, pues, porque este, lo que está haciendo ahorita es que a uno de sus aliados le viene a cantar la tabla y decirle todo lo que le viene con respecto a la reelección y lo que ha hecho con la parte democrática aquí en El Salvador.
O sea, entonces, no es como lo ha manejado.
No creen eso de que vino de visita de cortesía, no. Él vino básicamente a advertirle de todo el talego de cosas que le vienen encima con todo lo que en Estados Unidos saben, pues.
Ah, bueno, interesante, interesante esa lectura. Claro, en la política eso es posible, ¿eh? Porque la política no es lo que se ve, es lo que se mueve debajo de la mesa, ¿verdad? Eso realmente, eso es básicamente.
La verdad que sí, o sea, es, ¿ah?, es una verdadera lástima cómo se ha recrudecido en realidad el alto costo de la vida.
Sí.
Al menos aquí en nuestra familia normalmente siempre veníamos con los antojitos de Semana Santa y pues ahora tienes para comprar una cosa, pero no puedes comprar los demás ingredientes, o sea...
O sea, que antes te echabas ahí la torrejita con tu chocolatito y nada.
En realidad la situación se ha puesto bien, pero bien dura.
Claro.
Pasaremos una vacación prácticamente, o sea, pues bien, pero bien...
escaso,
precaria, por así
precario,
decirlo.
Precaria.
Porque ya no puedes darte esos pequeños, por así decirlo, antojitos que te dabas en el pasado. Buenas tardes, Walter.
Bueno, buenas tardes. Miren, ahí está en voz de un oyente, en voz del pueblo, en voz de la Vox Populi, algo que nosotros lo venimos diciendo. Es decir, se comprimió la cosa, se comprimió la situación en la vida diaria, en la economía, en todo lo que estás haciendo. Ahí lo tienen, a un hermano nuestro diciéndole con su voz, ¿verdad? Si antes comíamos torrejitas, hoy no van a ver, pues. Y si antes hacía pescadito, hoy no va a haber, pues. Ni, bueno, entonces, esa es la pobreza. Y ese es el titular que tenemos ahora en nuestro programa, que lo lleva hoy la prensa gráfica y que lo saca esa encuesta. Pero nosotros lo hemos venido diciendo. Lo hemos venido diciendo. Qué bueno que al final se reconoce y que hay unos estudios. Imagínense si son los estudios oficiales, cuánto no le han mochado ahí en esas estadísticas. Pero como no se puede, ya es tanto. Por eso yo hablaba de esa gran oposición silenciosa. Nos dice Luis desde Las Delicias, dice Luis: la falta de empleo, el alto costo de la vida, las campañas millonarias del gobierno, el desmontaje de las políticas sociales, la delincuencia, etcétera, etcétera, lo que incide en los índices de pobreza actuales, el gobierno no trabaja en atraer inversión ni en promover el desarrollo. Y nos dice Aristides, en relación al presidente Rubio, suma la atención entre D y R, es algo positivo políticamente, ya que el poder hoy es, bueno, no logré entender ahí con lo que dice. Nos están escribiendo también, fíjense que a partir de toda esta parafernalia que hay, vea, de la seguridad, Francia ha cortado la transmisión en YouTube, nos dicen, ya está de nuevo, ya está, se cortó. Bueno, sí, tuvimos problema ahí, lo sentimos a los que han estado conectados ahí, cuánto lo sentimos, de verdad. Problemas ahí técnicos. Bueno, pásense a Facebook o pásense a la radio, ¿verdad? Bueno, ya no nos escuchan. Pero escuchen ustedes este audio. Vamos a irnos por el cable, Fran, para que esté mejor aquí. Este audio que tenemos del padre de esta parroquia que fue asaltada y le robaron, Fran. Ahí vamos, mira, era en la página 5, así. Escuchen.
Bien, hermanos y hermanas del Consejo Pastoral Parroquial de Guadalupe.
Sí.
Lamento informarles que nuestra iglesia Guadalupe ha sido víctima de un robo bastante grande. Rompieron las alcancías, se llevaron una custodia del Santísimo, se llevaron las consolas del sonido de la iglesia,
sí,
se robaron las patenas de la primera de la comunión.
¡Qué barbaridad!
Se robaron el Santísimo, el Sagrario está intacto,
sí,
pero sí se robaron también varios copones. Así es que, bueno, si alguno de ustedes vio algo, por favor decirnos si saben de algún sospechoso. En todo caso, pues hemos llamado a la policía, vinieron los de inspecciones oculares, han tomado huellas, han tomado fotos de calzado, han tomado huellas digitales. Bueno, a ver si la policía es tan eficiente, ¿verdad?, que nos logren devolver las cosas robadas a esta iglesia. Forzaron una de las ventanas de la Capilla del Santísimo, rompieron una puerta, más bien el picaporte, ¿verdad?, de la Capilla del Santísimo, rompieron la alcancía también del Santísimo, sí, que está aquí en el cerca del Sagrario. Gracias a Dios no hubo...
Pero imagínense ustedes ese nivel de llegar y romper las alcancías, aparte de todo lo que se robaron en equipo, ¿verdad? O sea, la alcancía, llevarse el Sagrario. ¡Qué tremendo! Sí, adelante, padre, le escucho.
Pero estamos mal, ¿verdad?
Mal,
sí. Un mal comienzo de la Semana Santa para nosotros como Iglesia Parroquial Santa María de Guadalupe.
Sí.
Con la visita de los hermanos ladrones. Mire, lo que no había pasado en años anteriores pasa ahora, que se supone que estamos en un paraíso terrenal.
Escuche bien lo que dice el padre, póngale atención. Hoy que se supone que estamos en un país terrenal, fíjense qué bonito, es como que el país más cool del mundo, el más seguro del mundo. Miren, si es que es que es digital, hombre, una construcción. Hay una nota ahí que es anda de Infobae, que la retuitea Petro, que dice de que aquí fueron maquilladas las estadísticas de homicidio.
Bueno, oremos. Primero para poder reponer las cosas robadas, oremos, ¿verdad? Porque no vamos a tener sonido en la iglesia. Así es que a ver cómo nos organizamos. Algunas puertas han quedado forzadas y hay que repararlas de emergencia. Carísimos, bueno, bendiciones y no a la violencia, ¿verdad?
Bueno, cómo no, padre. Carísimos hermanos, oremos, pues. Oremos, como dice el padre. Imagínense. Ahí está. O sea, miren, yo decía, en esta guerra comunicacional va a llegar un momento en que la realidad va a empezar a bofetear esa construcción, esa realidad construida, esa realidad irreal, esa realidad digital. Y aquí la está bofeteando, pues. Está bofeteando, llegó el momento. Buenas tardes, nos escribe un oyente. Walter, antes había un anuncio en El Salvador que decía, con huevos y valor progresa El Salvador. Hoy solo nos queda valor, dice. Bueno, entiendo el chascarrío. No tenía que ser tan explícito, ¿eh? Bueno. Ya en serio, esto está duro, pero el señor aquel que se la está pensando, porque con los gringos no se juega, dice, con los gringos no se juega. Son parte de los mensajes que nos llegan. ¿Qué dice don Rubén? ¿Cómo está?
Buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal?
Mire, don Walter, yo quería hacer una observación, sí, en cuanto el ajedrez electoral que está preparando don allí,
sí,
referente a ese fraude que él está preparando.
Sí.
Las piezas para él son esa acumulación de militares y policías y todos aquellos que están involucrados y que dicen que todo lo que nadie hace está bien. Esas son piezas importantes, sí, y sin embargo la gente no se da cuenta. Sí. Esas son las piezas para ese ajedrez electoral que está preparando él. De lo contrario, que no se confíe, porque depende de Dios primeramente y después del pueblo. Así que si no, pues sí, ojalá pierda este señor de allí y que se vaya de gira por Europa. Así que solamente don Walter, y estamos pendientes de ese programa.
Muchas gracias, don Rubén. Muchas gracias por su opinión, por su mensaje. Bueno, por intentar entender ese ajedrez político, que es lo que, bueno, nosotros hacemos. Prácticamente al hacer nuestros análisis, nuestras interpretaciones, porque esto se mueve. Recuerden que la realidad dinámica, la realidad se mueve así, ¿verdad? Muy veloz, ¿verdad? Bueno, qué excelente. Nos felicitan desde Santa Cruz por Río. Que bueno, que gracias por este programa, ¿verdad? Y felicitaciones nos envían desde todos los puntos del país. Hay un montón que nos están escribiendo por acá, ¿verdad? Y cómo se ha ido el tiempo de rápido, ¿verdad?